con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Ya está publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba la Ley de Comunicación Social, inédita en su historia y por su vínculo con el ejercicio del periodismo, comentamos hoy sobre este texto jurídico. De redes sociales, fake news y otros temas del escenario digital y la vida cotidiana de los cubanos, también hablamos en esta emisión. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan como siempre en el panel. Magaly Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros, del staff de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a todos nuestros oyentes y a los colegas que me acompañan en el día de hoy.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy, tema que ha sido noticia esta semana.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
La Gaceta Oficial publicó el pasado miércoles la Ley 162 de 2023 de Comunicación Social, que regula el sistema para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, y establece los principios de funcionamiento para todos los medios. Entre los periodistas se han generado numerosos debates, polémicas sobre cómo hacer efectiva esta ley. Pero vamos a escuchar detalles de la presentación oficial de este texto jurídico para después brindar nuestras consideraciones.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba recién publicó la Ley 162 de Comunicación Social, con la voluntad política de la máxima dirección del país, que posibilita una transformación de los medios de prensa que sustenta el perfeccionamiento del sistema comunicacional de la nación.
Estamos hablando no solamente de artículos relacionados con la transparencia y la obligación de los servidores públicos de brindar información, sino también estamos deteniéndonos en elementos vitales que tienen que ver con el ejercicio de la prensa en Cuba, incluida la prensa extranjera, pero tiene que ver también con la libertad de expresión, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a recibir y solicitar información. Es muy difícil a veces encontrar en otras latitudes normativas que desde el mandato constitucional y desde una implementación de una norma de este tipo pauten de manera tan singular y con tanta claridad la obligación de los servidores públicos de compartir y comunicarse con el pueblo.
Es meritorio distinguir el rol de la Academia Cubana en la participación activa como parte de la construcción de la normativa legal, según refirió Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social e integrante de la Comisión Redactora de la Ley de Comunicación Social en Cuba.
En un campo profesional relativamente joven, tan diverso, donde hay tantos desencuentros teóricos y prácticos, esa academia fue significativa en esa construcción del consenso. Y pudimos presentar a la Asamblea Nacional la Ley de Comunicación Social y hoy oficializarla al publicarse en la Gaceta desde la perspectiva que estamos en presencia de una normativa que tiene detrás articuladamente un consenso logrado entre la academia, las organizaciones profesionales y la sociedad en su conjunto.
La transparencia de los servidores públicos en la obligación de brindar información veraz, así como contempla el ejercicio de la prensa nacional y extranjera, son aspectos reflejados en el instrumento legal. La Ley 162 de Comunicación Social define la utilización de la publicidad con fines comerciales. Así lo informó Humberto Fabián Suárez, integrante de la Comisión Redactora de la Ley de Comunicación Social y presidente del Consejo de la Marca País.
Que la ley reconoce en el sistema de comunicación del país el ejercicio de la publicidad y el patrocinio, y a partir de ahí define un grupo de regulaciones sobre la publicidad y el patrocinio en el país, aquí es importante decir que la ley tiene un grupo de asuntos muy importantes que definen, por ejemplo, quiénes son los actores de la publicidad, los anunciantes, los medios, las agencias y los creativos, todo lo que tiene que ver con el uso de la publicidad en los espacios de la radio y la televisión y los medios impresos y digitales. En publicidad, por ejemplo, se regula la protección para niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Ojo, el decreto dedica un espacio importante a la defensa de la figura de la mujer, que como ustedes saben, la publicidad es común que se usa con fines sexuales, sensuales, alejados totalmente muchas veces hasta del producto o el servicio que se está promocionando.
La Ley 162 de Comunicación Social entrará en vigor en 120 días de ser publicada en la Gaceta Oficial, siendo un tributo al quehacer de los profesionales de la comunicación social en Cuba. Así lo ratificó Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.
Sí, es decir, que mantenemos la visión científica porque el cumplimiento de la ley tiene normas que hay que cumplir y hace falta enseñar a las personas para que lo puedan hacer, como se dice. En el tema de la comunicación, en el precepto moral, es saber hacerlo bien y saber hacerlo saber.
Según Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, la ley de comunicación social es la sombrilla legal de consulta que tienen los medios de prensa en Cuba y establece que la prensa tiene que formar parte de los mecanismos de control social y popular al ser publicado en un contexto complejo de guerra mediática en contra de la gestión gubernamental del país.
En este momento en el que nosotros estamos anunciando aquí la ley de comunicación, se avanza en un experimento con 17 medios de comunicación del país para la transformación estructural más profunda del sistema de prensa de Cuba después del triunfo de la revolución. Una transformación en el campo editorial, buscando superar las deformaciones del modelo de prensa que heredó Cuba del campo socialista, una transformación en el campo económico, o sea, en la economía de los medios, tratando de devolverle al sistema de prensa de Cuba la naturaleza económica que perdió a lo largo del proyecto revolucionario, y también una transformación en el campo tecnológico. O sea, estamos hablando de tres dimensiones esenciales de una transformación que nosotros hemos dicho que es la transformación más profunda vivida por el sistema de prensa de Cuba después del triunfo de la revolución.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de la ley de comunicación social, ley que ha sido publicada esta semana en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Una ley que he escuchado numerosas opiniones, por supuesto también opiniones del gremio en Perlavisión. En el sitio web de Perlavisión hay un comentario de uno de nuestros panelistas, Boris García Cuartero, que se los recomiendo también y sobre el cual estaremos hablando y comentando en este programa. Y hay opiniones de la población también. Me llega esta opinión de alguien del pueblo. Hay que verla actuar en la práctica para poderla afirmar y ver que se cumpla. Opiniones así me están llegando.
Claro, esto es muy valedero. Hay que ver en la práctica. Está acabadita de salir esta semana, así que esta nueva o llamada ley de comunicación, cuán efectivo no puede ser, pero aquí tenemos una comunicadora social que le vamos a dar la palabra a la fémina para que inicie este debate.
Bueno, usted también es comunicador social de formación. Sí. Yo creo que hay demasiadas expectativas sobre la ley de comunicación e información y hay que bajarlas un poquito porque, aunque es muy necesaria, porque había que organizar organizacionalmente, fíjense el juego de palabras, el ámbito de las comunicaciones en Cuba, porque había una especie de relajo que todo el mundo comunicaba e informaba a su manera.
Un divorcio.
Y yo creo que esta es una ley que tiene que ver con el ámbito estatal, o sea, la estrategia de comunicación de las empresas, el ámbito informativo y el ámbito comunicacional en general de país. Yo diría que más que una ley de comunicación es una estrategia de comunicación de país y sobre todo de la comunicación política, cómo debe fluir. y cómo debe estar en consonancia con el derecho de las personas a estar informados de todo cuanto sucede. Estábamos conversando aquí off the record sobre el caso violador, que eso ha sido el trending topic de esta semana, el violador en Cienfuegos. Sí. A ciencia cierta no sé si es mentira o es verdad todavía, no he podido comprobar si es mentira o es verdad.
Bueno, fue capturado el pasado viernes, sí, ayer.
Apareció en las redes sociales como que ya había sido.
Porque a mí me han mandado un mare magnum de mensajes de WhatsApp, sí, con las fotos del violador y con, sí, historias del violador, y que si recojan los niños y que ya lo que había era una especie de miedo. Entonces yo creo que la información a tiempo, la información estratégica de los organismos, yo creo que el MININ tiene mucho que ver en este asunto, porque yo creo que las informaciones del MININ pueden parar todas las bolas, todas estas cosas, y yo creo que hay que ver, la ley se va a poner en vigor dentro de 120 días, después de ser publicada en la Gaceta Oficial. Fue publicada ayer, ¿no? Antiel.
El miércoles.
O sea, 120 días después ya se pondrá en vigor, ya el proyecto había sido aprobado en el año pasado, en mayo de 2023, y hay que esperar a ver cómo se va a implementar, porque a veces las cosas están bien pensadas, pero no se implementan con la manera que esperamos. Yo creo que sí se va a regular, porque había cierta ambivalencia en el ámbito empresarial, sobre todo con los comunicadores, que hacían los comunicadores, y a veces usted iba a una empresa a buscar una información vital para la población sobre algo que la población necesitaba conocer, y entonces se encontraba allí un incomunicador, porque no se le puede llamar comunicador, que entonces se arrogaba el derecho de desinformar a las personas, desinformar a la prensa, y yo creo que estas cosas tienen que ir tomando su rumbo.
Sí, uno de los aspectos, para darle la palabra a Boris, que está deseoso ya de hablar, y con este interesante comentario que publicó en la página digital de Perla Visión, del nuestro telecentro. Un tema que se ha debatido aquí muchísimo es la negación precisamente de la fuente hacia la prensa, brindar esa información. Y ahí queda plasmada en esta nueva ley este aspecto. Y como decíamos, comentaba Magali y también apuntaba antes de cuando iniciábamos este tema, lo que hace falta es que se concrete. Como decimos en buen cubano, está bueno de hablar y hablar, hay que hacer, hacer y hacer. Boris.
A ver, no, antes que hable Boris, esta ley llega en un momento, como se dice, tal vez en el momento más difícil desde el punto de vista comunicacional que ha enfrentado Cuba en su historia. Yo digo, estamos preparados para esta ley, por ejemplo, y este tema de, porque Boris lo comenta también en su comentario en Perlavisión, sobre cómo ahora viene, hay que evitar esto, romper esta barrera de que nos estamos escudando con el bloqueo, que es una información que puede atentar contra la seguridad nacional del país. Por ejemplo, que usted le pregunte al director de una termoeléctrica, por fin vas a reparar la termoeléctrica, y te diga, no, yo no te puedo decir esa información todavía. Esto no está autorizado.
Dígame usted.
Y aquí, bueno, Boris en este comentario termina diciendo: no me adelanto a lo que está por venir. El decurso es más rico que cualquier anotación a priori. Comunicar e informar hacen un binomio que deberá llevar una interpretación y ejercicio de esta ciencia a la que todos tendremos que aportar, aprender y enseñar. Porque, insisto, hay vereda por donde desandar y mucho monte por desbrozar. Boris mantiene ese criterio.
Usted ha ido mucho al monte.
¿Cuántos montes
desbrozar? Ya ha desbordado mucho.
Llevo unos cuantos años dando machete.
Desbrozar el monte bastante.
Tratando de desbrozar monte. Yo creo que no solo yo. Aquí hay unos cuantos veteranos en la prensa que podemos decir lo mismo. Mira, hay algo, yo diría que no es el momento crucial. Yo diría que es el momento propicio para acabar de entender la importancia de la comunicación. De la comunicación. Fíjate, ya no hablo ni tan siquiera del periodismo, que también es comunicación, porque de los males del periodismo nosotros nos hemos aburrido de hacer tribuna y nada. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que hay que aprovechar las herramientas que tenemos en estos tiempos para la comunicación. Yo anoche, cuando se dio la mesa, en la mesa transcurría, iba escribiendo, porque realmente nosotros no acabamos de aprender a que lo que hemos hecho siempre no quiere decir que esté bien. ¿Te das cuenta? Y tenemos ahora una herramienta fundamental que son las redes sociales, que no aprovechamos. Yo incluso ponía ejemplos, tengo la dicha de pertenecer a uno... A ver, antes de eso, me gustó muchísimo esta cuestión de la comunicación comunitaria, pero fíjate, no solo desde el punto de vista geográfico, porque cuando hablamos de comunidades ya enmarcamos sí. geográficamente, sino de la comunidad que profesionalmente podemos formar. Y ya hay un adelanto en este sentido. Existen estos grupos de WhatsApp, se presta bien para eso, Telegram, no soy muy adictivo a Telegram, pero bueno, también funciona. Y usted crea los grupos de comunicación. Vuelvo a insistir en que independientemente de lo molesto, de la incomodidad, de todo lo que representan los apagones, la empresa eléctrica está haciendo un buen trabajo de comunicación.
Muy efectivo.
Tengo la dicha de estar en uno de esos grupos que tiene la empresa eléctrica, en el cual, bueno, por las personas que estamos en el grupo, tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones, ¿no?, con los compañeros de la empresa eléctrica. Estoy en un grupo de la ANEC, propiamente del Centro de Estudios para la Superación del Postgraduado de la ANEC, que es un grupo profesional. Ahí se discuten cuestiones profundas. No estamos en la tontería del regalito para fulanito y el cumpleañito, que también es comunicación, por supuesto, ¿no? Y de que me hace falta esto, que me hace falta otro, o los memes, en fin. Ciego Montero sorprende. Es también, estoy en ese, o sea, me sumaron a ese grupo y realmente hacen una labor extraordinaria todos los días del mundo. En Ciego Montero sorprende, se escribe de lo que se hace a favor de la comunidad. Orlandito es ese presidente de Consejo Popular que ya quisiéramos tener en muchas de estas demarcaciones en Cienfuegos. Y ahí se habla de lo que hace la embotelladora por la comunidad, de las actividades que ellos planifican, cuando las tienen que suspender, o por apagones, o por falta de recursos, o por lo que sea. Déjeme decirle que yo estoy más informado de lo que sucede en Ciego Montero que lo que sucede aquí en Cienfuegos. Y entonces, o sea, ya tenemos un camino andado.
Y eso parte de ahí, Boris.
Así mismo. No, a ver, ahora mismo... Hagamos un ejercicio aquí. Ahora mismo nos conectamos y busquemos las páginas institucionales de los gobiernos municipales. Y fíjense en las últimas fechas de actualización. O sea, es una herramienta que no se utiliza y entonces yo no sé para qué están los comunicadores en las organizaciones. Busque en Facebook, que lo desaprovechamos. Nos quejamos muchas veces de Facebook para lo que se presta, qué sé yo, pero nosotros mismos desaprovechamos la oportunidad que nos brinda Facebook de informar, de comunicar, porque vamos a Facebook, bueno, ya se sabe, ¿a qué? Entonces, por ahí nos meten todos los paquetes del mundo. Por ahí se utiliza, pasa lo mismo que con YouTube, se utiliza esa herramienta para desinformar, para el chisme, para la crónica roja, todas estas cosas que lo que hacen es confundir y nosotros no somos capaces de ser certeros, de ser responsables a la hora de utilizar estas herramientas que están ahí a la mano de todo el mundo. Entonces, eso es comunicación y no lo utilizamos, o sea que estamos en el momento oportuno, en el momento preciso, porque una gran mayoría de los cubanos ya tienen acceso a internet. Que compren los datos, bueno, pues no se queje. Si usted los compra, no sé qué. Que usted los use en lo que usted quiera, tiene todo el derecho del mundo. Pero nosotros tenemos, los que tenemos la responsabilidad de comunicar y de informar, tenemos en nuestras manos una herramienta que no usamos. Y no digo para estar, porque nos pasa también, ¿no?, que siempre estamos a la defensiva. No, nosotros no podemos dar la oportunidad a quienes nos adversan de hacer un análisis, de desmontar a su manera un suceso, cuando nosotros tenemos todos los elementos, tenemos todos los datos, somos quienes propiciamos ese hecho, pero no lo hacemos. Entonces, la gente, no, dijo no sé quién, que está pasando no sé qué cosa, y usted dice, bueno, ¿será verdad o será mentira? Porque usted no sabe, no hay información oficial. No quiere decir que ahora nosotros convirtamos nuestros medios de comunicación en la crónica roja, en la llamada Crónica Roja, o en estar detrás de cada cosita, claro, simple que, claro, ocurre, pero sí podemos hacer un buen comentario una vez que estén probados un hecho. Y podemos utilizar, fíjate, ni tan siquiera los medios de comunicación oficiales, sino podemos hacerlo nosotros, que tenemos un ejercicio responsable, o debemos tener un ejercicio responsable en los medios, en estos medios alternativos, que es como se le llama. Esa es la preocupación fundamental que tengo con la ley, de que no seamos capaces, como ha ocurrido con otras cuestiones, y me viene a la mente ahora mismo la bancarización, la mal llamada bancarización, que se discute, se reúne la gente, no sé qué, pero siguen las mismas, o la dichosa feria de la calzada, que de la cual hablaremos más adelante, sobre eso tengo mis opiniones, y ahí está el fenómeno de la comunicación, claro, como nos entretenemos en las cuestiones simples, en el simplismo, en la tontería, sin embargo no vamos a la profundidad de muchas cosas. O sea que nos están dando de manera oficial una herramienta que ya hemos venido utilizando. O sea, no hemos descubierto absolutamente nada, independientemente de que los dos decretos que rigen los reglamentos de la ley, pues estipulen las normativas que tienen que haber límites. Por supuesto, tienen que haber límites para todas estas cuestiones, como aparece ahora mismo la publicidad, el patrocinio, algo que hemos olvidado en el tiempo, que se prohibió en algún momento y que, bueno, ahora lo retomamos, y que tiene que tener límites. Y para eso, bueno, existen los reglamentos en las leyes. De la prensa, bueno, se lo dejo a los colegas aquí.
De la prensa, bueno, ya tocamos algo.
Y hablaremos sobre eso, ¿no? Por sobre todas las cosas, acabar de interiorizar nuestros decisores, nuestros servidores públicos, que su responsabilidad mayor es esa, ser precisamente servidores públicos. Y cuando uno llega a un lugar en busca de información, pues no es el momento oportuno, no, de esto no podemos hablar. Sin embargo, es Vox Populi. Yo tengo muchísimos ejemplos que poner, de que me han dicho a mí, no, tú no puedes grabar, sin embargo ha estado una persona con un teléfono grabando.
Sí.
contradictorio totalmente. Hay cuestiones en las que sí, de defensa nacional, cuestiones estratégicas, que bueno, nunca publicaremos en un medio de comunicación oficial, pero hay otras cuestiones que lamentablemente chocas con esos decisores. Los servidores públicos que tienen que ir a una reunión priorizan una reunión, una supuesta preparación o un recorrido, y no asisten a una convocatoria de un medio de comunicación, cuando informar al pueblo, decirle al pueblo lo que están haciendo, creo que debe ser el mejor y el mayor sentido del trabajo que ellos realizan.
Pero estamos hablando de esta ley, y a veces nos ubicamos en el municipio, en el barrio, en la provincia, en instituciones provinciales, municipales, y decimos, bueno, ¿y los ministerios qué? Porque Boris decía, esto no se puede hablar, de esto yo no tengo información, tengo que esperar al ministerio a que me dé la información. Hay que hablar con los ministerios, los ministerios tienen que ponerse las pilas con este tema, y sobre todo los ministerios que tienen que ver con asuntos sensibles para la población. Y Boris, yo he visto que he escuchado como que preparar a periodistas, preparar a comunicadores, ¿no? Hay que preparar a directivos, a los jefes, a los directores de los organismos, de las organizaciones. Eso tienen que estar preparados, porque muchas veces usted llega a un lugar y le pregunta, y bueno, ¿y qué han publicado ustedes en Telegram o en Facebook? ¿Cómo está tu empresa? ¿Qué sabes de la última publicación en Facebook? Y te dicen, yo no sé nada, ¿verdad? Yo no he tenido tiempo, compadre. Yo, periodista, he estado desde por la mañana con el tema del combustible, tuve que ir a una reunión y yo no he tenido tiempo de ver. Yo hace dos días que no entro ni a Facebook, ni sé qué ha publicado mi empresa. No, los directores tienen que saber qué se publica, qué comunican también, cómo están los vínculos con la prensa. Y esta ley lo dice, usted tiene, pueden ir hasta un asunto judicial cuando se niega la información a la prensa. Hay que ver qué va a pasar con eso.
Bueno, incluso la ley tiene en cuenta la imagen país,
sí,
la imagen de las empresas. A veces usted se encuentra en X, un comunicador de la empresa de la fábrica de chorizo, que siempre es un ejemplo hipotético que pongo, ni con ningún desprecio, porque el chorizo hace tremenda falta en estos tiempos.
Sí, muy rico.
En el sentido amplio y estrecho de la palabra. fabricar más chorizo, más comida y tenerlo a la mano para comer. Pero siempre pongo el ejemplo de la fábrica de chorizo simplemente porque el que pone la materia prima, quién es el que pone la materia prima y quiénes son los operadores, qué sé yo, así funciona mucho en aspectos de la vida. Usted se encuentra un comunicador en Twitter o en X, como se le llama ahora, se le conoce ahora, y todas las efemérides del año las tiene, los días de esto, los días de lo otro, y usted dice, ¿este comunicador de qué es? Ah, mira, es de la fábrica de chorizo, pero aquí no hay nada del chorizo. Entonces, personas que asumen, eso es un facilismo, asumen esa comunicación, de comunicarla, que a lo mejor lo deja hasta automático, el tweet se genera automáticamente, de poner las efemérides, pero usted tiene que tener una identidad. Claro. Usted tiene que hablar desde su empresa, de su organización, ¿entiende? Tener una imagen. También es bueno aclararle a los oyentes que de esta ley escapan las publicaciones impresas, de como los periódicos de circulación nacional y los de provincia, que no se rigen por el instituto. Vaya, la ley los toca en ciertos aspectos, pero no se rigen por el Instituto de Comunicación e Información, sino que siguen siendo, perteneciendo al organismo que pertenecen. Los periódicos de provincia, por ejemplo, pertenecen al partido, Juventud Rebelde de la Juventud, trabajadores a la CTC, y así sucesivamente.
No he leído eso, Magali, y ya leí la ley e incluso sus reglamentos, pero me parece un absurdo. Me parece un absurdo, porque fíjate, la comunicación o la información no la hacemos únicamente la radio y la televisión.
Claro que no.
La hacemos también desde los periódicos, desde la prensa impresa. O sea que deslindarlo, a ver, no me atrevo ni tan siquiera a confirmar semejante cosa, pero deslindarlos de ahí, oígame, eso ustedes también desde la prensa escrita se hace eso. Es que en las redes escribimos, en todos los medios escribimos. Claro. Ya como dije, ya veremos qué pasará con la nueva ley.
Bueno, expectativas teníamos de pertenecer al Instituto de Comunicación e Información,
pero no
pertenecemos al instituto. Incluso la prensa escrita está implementando otros modelos. Por ejemplo, el periódico de Cienfuegos tiene el modelo de que es una unidad presupuestada con tratamiento especial.
Pero es que también ocurre en el resto de los medios. El telecentro también tiene que ir camino a eso. O sea, el sistema de información y de comunicación en el país es único. Ahí está, insisto, en que no aprendemos que lo que hemos hecho siempre no quiere decir que esté bien.
Claro.
¿Te das cuenta? Y uno tiene que avanzar y ver en qué momento estamos, cómo andamos, e incluso mirar al resto del mundo. Hay una persona a quien yo admiro mucho por sus conocimientos que dice que los cubanos somos los más autosuficientes del mundo, y es verdad. Tal pareciera que nosotros vivimos fuera del planeta y queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta experiencias de otros lugares. Señores, y el mundo funciona. También con cierta tendencia al caos, pero hay cuestiones que funcionan bien y que nosotros podemos adecuar. Bueno, veremos la ley de comunicación. Jorge, permíteme, algo que se me escapaba. Yo creo que lo fundamental de esta ley es que los responsables, sobre todo los que vivimos de la comunicación, los que vivimos de la información, tenemos que leernos esa ley. Tenemos que discutirla a lo cortico en nuestras redacciones. Discutirla a lo cortico. Y digo esto porque ya se está pensando en capacitaciones. Entonces hay que moverse entonces ahora a La Habana, en tiempos tan difíciles como los que estamos con el combustible. Entonces hay que, en horario de trabajo, ir a un teatro lleno de personas, que la mitad de la gente, o más de la mitad de la gente, ni atiende a lo que se está diciendo. Y viene alguien entonces muy docto, en una posición muy docta, a decirte, como si uno fuera tonto, lo que dice la ley. ¿Te das cuenta? Yo creo que tenemos que cambiar los métodos de trabajo. Lo que tenemos que dedicarnos, esos grupos, digamos, quienes tenemos responsabilidades al frente de grupos de trabajo en nuestros medios de comunicación, quienes tienen esas responsabilidades en los municipios, en las provincias, es aprender a razonar la letra y el espíritu de la ley y exigir porque se cumpla, en lugar de estarnos reuniendo tanto en tiempos en que tenemos que trabajar qué es lo que nos hace falta para ver si acabamos de salir del bache en que estamos.
Sobre la ley de comunicación social comentamos hoy con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 59996073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magaly Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Llega el saludo a Marisa Avellanes en Abreus y Raudel Sosa en Palmira. El agradecimiento también a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, que nos reportan la sintonía del programa. Extendemos también saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti. Con palabra propia.
En los próximos minutos seguimos hablando de comunicación social y ahora nos detenemos en las redes sociales, en las fake news, en las campañas mediáticas que promueven el escenario digital. Para adentrarnos en el tema, tenemos la opinión de Javier Gómez Sánchez, realizador del documental La dictadura del algoritmo, y después regresamos para ofrecer nuestros puntos de vista.
Cuando hablamos de información a través de las redes sociales, pero sobre todo de desinformación a través de ellas, lo más inmediato es, lógicamente, referirse a las fake news, a las noticias falsas, que por supuesto no son nuevas ni son privativas de las redes sociales como tal. Pero, lógicamente, al expandirse redes sociales como Facebook, Twitter, y dar toda una posibilidad de amplificación y sobre todo de expansión tremendamente rápida como nunca antes había conocido la humanidad, tanto de información como de desinformación, el tema de las fake news se convierte en algo muy inherente a las redes sociales. Nosotros en Cuba tenemos referentes cercanos en el tiempo a fake news que funcionaron en la sociedad, que marcaron a las personas, incluso se convirtieron en objeto de debate y que dieron un nivel de alerta en cuanto a cómo una noticia falsa podía impactar en la percepción y el estado psicológico de la población. Recordemos durante el inicio de la pandemia aquellos audios que circularon por Messenger, por WhatsApp, que decían aquello de Rey, tú sabes que yo soy bióloga. Luego escuchamos audios a veces totalmente absurdos, incluso fue en la televisión, se expuso en determinado momento por parte del Consejo de Defensa Provincial un audio totalmente estrambótico en el cual se decía que cuando se estaban repartiendo las goticas estas de Prevencovir homeopáticas, en realidad lo que se estaba poniendo era el virus en vez de una cura al virus, y que había habido un grupo de personas disfrazadas de médicos haciéndolo. Increíblemente, algunos de los aspectos de estas noticias falsas, de estos audios, por ejemplo, hay personas que se los llegan a creer, porque las personas hacen un nivel de cuestionamiento. Primero, no todas las personas hacen un cuestionamiento al 100% y se ponen a analizar todos los aspectos en los cuales un audio falso, una noticia falsa, se revela como tal. Tú empiezas a detectar una cantidad de cosas que pueden ir desde detalles en el lenguaje, maneras de construir lo que se está hablando, cosas que giros, construcciones que tú te das cuenta que no son coherentes. Y eso son herramientas y son análisis que una persona puede hacer para detectar cuando una noticia es una noticia falsa, o al menos tiene componentes de noticias falsas, que es algo más complejo aún. Pero todas las personas no lo hacen. Está estudiado que aproximadamente solo el 30% de las personas que escuchan una noticia falsa luego escuchan el desmentido o le prestan atención a medios de comunicación o buscan información en los cuales se desmiente esa noticia. El 70% aproximadamente, o una mayoría, al menos se queda con el impacto que le provocó esa noticia falsa. Entonces uno diría, bueno, ¿qué sentido tiene elaborar una noticia falsa y echarla a rodar si en cuestión de horas esa noticia falsa va a ser desmentida? Aquí tenemos que darnos cuenta que las noticias falsas, específicamente en el caso de Cuba y en el caso del mundo, ninguna noticia falsa surge de la nada ni surge sin intención alguna. Las noticias falsas que se generan en todas partes son a partir de intereses muy particulares, intereses corporativos, intereses empresariales, intereses políticos, intereses electorales. Todas las noticias falsas buscan un estado psicológico, un estado emotivo en las audiencias. Por lo tanto, siempre se debe analizar quién se beneficia con ese estado emotivo que se produce a partir de esa desinformación y a partir de esa manipulación de la realidad. En el caso de Cuba, no podemos estar ajenos a que existe una guerra mediática con financiamiento de los Estados Unidos, y esos medios de comunicación que echan a rodar esas noticias falsas, que las publican, que las amplifican y que las ponen a circular en las redes sociales, especialmente Facebook, responden a un financiamiento del gobierno de los Estados Unidos para esa guerra mediática de desestabilización contra Cuba y contra el gobierno cubano. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos la noticia falsa, ahí nos damos cuenta que el verdadero objetivo de la noticia falsa, aun cuando sea efímera de unas horas, es provocar un impacto emocional que mantenga el disgusto de esa audiencia, de ese público, de esa población. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cuando se fue a hacer la primera apertura o reapertura a partir de los primeros tiempos de la pandemia, cuando ya el gobierno decidió que se podía hacer una desescalada en el aislamiento, se hicieron unas mesas redondas para dar esta información y se anunció el día antes que iba a haber una mesa redonda con el primer ministro donde iba a informar sobre esto. Esa noche, apenas unas horas antes de ocurrir, estamos hablando de la noche del día antes en que se iba a emitir la mesa redonda, comienza a circular por WhatsApp un grupo de medidas básicas sobre las cuales, o líneas básicas sobre las cuales se iban a tomar medidas de relajación del aislamiento que existía, mezclada, o sea, había sido publicada en Cuba Debate, pero la lista mezclada con otras medidas que eran falsas, como por ejemplo que los hoteles iban a ser en dólares o que iban a ser solo para extranjeros, cosas así, que uno se daba cuenta que estaban puestas ahí para molestar o generar molestia en la gente que la leyera, o desasosiego, o remitir a huellas emotivas que responden a otras épocas en Cuba. Inicialmente, las noticias falsas responden simplemente a una desinformación. Y lo que estábamos viendo antes en la guerra mediática en el caso de Cuba era una dinámica de información contra desinformación. Y era un esquema muy básico de la guerra mediática. El enemigo sacaba una noticia falsa y usted sacaba la aclaración de la noticia, y de alguna manera, en el caso cubano, como se tiene el control y la hegemonía de los medios tradicionales, entiéndase televisión, radio, prensa, etcétera, se podía contrarrestar una noticia falsa que en determinado momento surgiera y circulara en Facebook, salía en una nota en el noticiero, salía una nota en la prensa y se contrarrestaba. Pero ahora ya no se trata de eso. Ahora las noticias falsas lo que buscan son impactos emocionales. Por lo tanto, la antigua dinámica de desinformación contra información se convirtió en una dinámica de emotividad contra racionalidad. Y ya eso es mucho más difícil contrarrestarlo. Porque ya la persona, cuando pasa el dedo por el muro de Facebook, va viendo impactos emocionales que le van llegando de forma muy burda, muy básica, muy sencilla, la cual son medios digitales muy, muy pedestres, muy elaborados a la búsqueda del minimalismo en la comunicación, que es la combinación de una foto con un titular y si acaso con un corto párrafo que dice. Entonces usted puede ver donde le dicen alzamiento en Santiago de Las Vegas y pasa el dedo y de pronto le queda un impacto sobre eso, y cuando usted analiza bien la foto, en realidad no se trata más que una reyerta de un grupo de personas que no, ni remotamente es un alzamiento de nada. Sin embargo, cuando usted está expuesto todo el tiempo a situaciones como esa que permanentemente le están pasando en su muro de Facebook, usted ya se va acostumbrando a ese tipo de mensaje y lo va asumiendo, y la persona se va construyendo una especie de sedimentación en sus mentes en la cual asume que hay represión, de que la gente está a punto de alzarse, que aquí estamos al borde de una rebelión y que, bueno, el apocalipsis es probablemente pasado mañana, si no mañana. Entonces las personas llegan a tener un estado de agresividad, de emotividad, de disgusto permanente, y eso es lo que busca precisamente esta maquinaria mediática con la utilización de estas fake news, que ya no son solamente fake news. Hay que tener en cuenta que muchas noticias falsas son combinadas con elementos que son verdaderos. Por lo tanto, se hace una mezcla en la cual la persona llega a perder la frontera en un texto donde está realmente la manipulación y donde está realmente lo que es verdadero en cuanto a eso. Si a eso le sumamos que esos medios de comunicación digitales utilizan formas de comunicar que son realmente tienen una utilidad práctica para las personas. Por ejemplo, le ponen elementos de la información que ha salido que les puede interesar sobre precios, tarifas, determinadas cosas, y las personas dicen, ah, mira, yo sigo este medio porque me resulta útil, porque me pone información, que incluso pudo poner Cuba Debate o puso el noticiero, y me lo está aquí ya poniendo de una forma mucho más práctica. Y entonces ahí mismo, una noticia más arriba, una noticia más abajo, ves una noticia falsa o ves una noticia que busca una manipulación política. O sea que este tema de mezclar las cosas no solamente se quede, es interno en la construcción de una noticia, sino en la construcción de un medio de comunicación.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Seguimos con el tema de la comunicación, ahora con la fake news, con las informaciones en las redes sociales, con lo que viene también a través del escenario digital, donde usted encuentra información de todo tipo, pero entonces comienzan las bolas, nos guiamos por esas noticias falsas, y no son más que noticias, sobre todo cuando tiene que ver con el escenario político del país, noticias que tienen que ver con la desestabilización del país, con promover el caos, con promover confusión en la población cubana, Bori.
El resto de los colegas también tienen sus criterios.
Te lo dimos por tu experiencia en las redes sociales.
Claro, claro. Voy a hacer una confesión pública aquí. Yo recuerdo que mi primer director en el telecentro, ojalá me esté escuchando, me cuestionaba porque me veía leyendo el Miami Herald. Yo leía el Miami Herald, lo leía, he perdido esa costumbre todas las mañanas ahí en el canal para saber.
El libelo.
Para saber el libelo de la mafia, para saber qué es lo que decía. Y de vez en cuando, yo diría que casi que todos los días, veo estos llamados youtubers. Y hace unos días me llamó la atención de una publicación que hicieron del asunto este que ocurrió allá en la CEN. Y después hablaron de otro momento que a mí no me llegaron trascendidos, ¿no? Eso que la gente le cuenta a uno por el camino, cuando uno va, se mueve de un lugar a otro, de incluso una quema de la región militar, de un comité militar acá en Cienfuegos, y yo miraba el edificio y decía, pero ¿esto en qué lugar está en Cienfuegos? E incluso esa marcha de personas por una calle a pleno día, yo decía, pero ¿qué lugar es este de Cienfuegos? Yo conozco la ciudad, yo soy cienfueguero. No, o sea, yo no vine ayer para acá, para Cienfuegos, que todavía tenga algún rincón que desconozca. Y ese es el ejemplo vívido de cuánto nos desinforman mediante las redes sociales. Las redes sociales tienen muchísimas ventajas y muchísimos problemas si uno no se asoma a las redes con responsabilidad, claro, con conocimiento, con la capacidad de deslindar qué es verdad y qué es mentira. No sé si será que por oficio uno siempre está informado o uno tiene conocimiento, uno pregunta, y aunque nos quejamos, de vez en cuando nos dan más informaciones, incluso informaciones que no publicamos, ¿no?, que no trascienden, por muchísimas razones, pero que uno tiene el conocimiento, y entonces yo siempre me pregunto eso, bueno, y el que no está informado, ¿cómo asimilará estos asuntos? Y de ahí siempre mi cuestionamiento a que estamos siempre detrás. Nosotros estamos detrás, o en lo peor, o en el peor de los casos, a la defensiva. Porque cuando sucede un hecho que amerita un desmentir, lo hacemos entonces a los 4 o 5 días. Entonces quedamos las explicaciones.
Mientras que las páginas, disculpa Boris, las páginas, estas mal llamadas páginas en contra de nuestra revolución, enseguida, a los segundos.
Inmediatamente.
A los minutos ya está la publicación de lo que sucedió. Ajá,
y con, dicen que con fuentes internas, sí, y fuentes todo. Fidedignas y no sé qué. Yo le, bueno, Jorge tiene esa experiencia, incluso casi que mejor que yo, porque Jorge le tocó trabajar en Telesur de madrugada,
sí,
que es un tiempo complejo ahí en esta multiplataforma. Y Jorge, tú recordarás cómo inmediatamente se iba al aire. Cada vez que sucedía algo en Latinoamérica, un hecho que mereciera la pena, por supuesto, informar, iba al aire. Y se ponía un cintillo, noticia en desarrollo. Claro. Que este locutor de BTV, el que hacía dossier, ahora se me olvidó el nombre,
Walter
Martínez, Walter. Reclamaba que dice que esa frase era de él, porque BTV también lo hace. Te pone noticia en desarrollo. Y si usted es una gente, bueno, es que también nosotros miramos los medios desde otra óptica, ¿no? Yo recuerdo el sismo este que hubo en Santiago de Cuba, que fue un sismo perceptible hace un tiempo, y Telesur lo tenía puesto en el cintillo, en el scroll. Lo tenía puesto sismo perceptible, sí, en Santiago de Cuba, con una puntuación, o sea, con la cifra que va. Entrevistan al especialista y el especialista da una cifra diferente a la que estaba corriendo en el scroll. Inmediatamente que dio que terminó de correr esa información, ya estaba rectificado el número. Así es como trabajan los medios de comunicación.
Están en el segundo.
Así es como trabajan los medios de comunicación. No se puede esperar 4 días, 5 días, porque entonces tenemos que verificar la fuente, hay que pedirle autorización a no sé cuánta gente, alguien que entonces te diga, no, pero todavía vamos a esperar, no sé qué. Y entonces no somos efectivos. Y la fake news hacen un daño, señores. Y si a usted se le ocurre decirle a alguien, no, fíjate, eso no es así, te engañaron, bueno, te comen vivo. Claro. Porque entonces uno es esto, uno es aquello, uno defiende lo indefendible. O sea, viene entonces un grupo de cuestionamientos que nosotros no los pudiéramos evitar si fuéramos capaces de estar arriba de la bola, como dice la canción, constantemente, porque para eso están los medios digitales.
Creo que eso va a costar mucho trabajo, Boris.
Bueno, yo creo que esa es la importancia que tiene un corrector en los sitios web y en la prensa digital. Porque sucedía que antes que se publicaba, por ejemplo, el semanario 5 de septiembre publicaba un trabajo, durante toda la semana sufría cambio la información o se cometía un error, había que esperar a la otra semana para sacar una fe de ratas. Ahora no, ahora usted puede levantar el trabajo, como le decimos los editores, levantar el trabajo, corregirlo, incluso enriquecerlo, incluso ponerle productos comunicativos, que una multimedia, un audio, una foto, agregarle, que usted tenga más datos, como el ejemplo del sismo, por ejemplo, ocurre un evento natural con un desastre, y usted puede ir enriqueciendo, usted puede ir aportando datos desde cuándo no pasaba y corregirlo sobre la marcha, ¿eh? Y yo creo que sobre las fake news y cómo usted puede ir enriqueciendo un trabajo para ir satisfaciendo la información de los lectores y corrigiendo o aportándole a los lectores información, es importantísimo en los medios de prensa hoy en día. Los medios de prensa, que todos tienen representación digital. Todos los medios de prensa, la radio, la televisión, el periódico, la revista, todos tienen páginas web.
Este tema de la fake news tiene mucho que ver con lo que hablamos de la ley de comunicación social, con la comunicación responsable de las instituciones, las organizaciones, los comunicadores. Y este tema de la fake news también, y con las campañas mediáticas contra Cuba. Ahora este tema de los apagones del escenario social. Usted ve de vez en cuando que dicen, el pueblo tal está en la calle, se soltó para la calle, se calentó tal pueblo. Y usted dice, bueno, ya, está el pueblo completo en la calle. Puede ser que sea algún espacio o alguna comunidad, ¿no?, que haya alguna protesta o algo. Es lógico, ¿no? Está en una situación muy difícil. Este tema de los apagones, la situación con la economía, el tema de la canasta básica. Pero y usted le pregunta a la persona, ¿qué estás leyendo? Y dice, no, estoy leyendo el sitio tal. ¿Y cuál es el otro? No, el sitio tal. No, pero tú lo que estás leyendo, no, usted no, tú no tienes ningún medio oficial de Cuba leyendo. Claro que te están bombardeando y te están poniendo la cabeza mala, como se dice. Y hay que tener también a la hora de estar en las redes, como decía Boris, usted tiene que tener el poder de la elección, de saber cuáles son los medios oficiales, cuáles son los medios de comunicación que tiene el gobierno cubano para ello, y saber por dónde está la noticia que puede ser la verdad, la noticia real, lo que está sucediendo en cualquier lugar. Es un tema importante también, mucho que tiene que ver con lo que hablamos con la ley de comunicación social. Tema que hemos abordado también hoy, el tema de las fake news, las campañas mediáticas contra Cuba, hoy aquí en Con Palabra Propia.
Con Palabra Propia comentamos la noticia del día.
Bueno, a hablar de la noticia del día, regresó la feria a la que se hace en esta zona de la calzada, regresó a la feria a la zona de la calzada, a esta populosa calle. El pasado sábado fue en la calle Castillo y comenzó la polémica, comenzaron las opiniones, porque de verdad mucha aglomeración de personas en ese espacio tan pequeño.
Sí, efectivamente, el pasado sábado tuve la posibilidad de ir a esta feria. Estuve por tres barrios, incluyendo también en esta parte ahí cerca de la calle Santa Clara, y estuve por la calle Castillo. Allí no había quien caminara. Con toda la razón, las personas estaban hablando sobre este tema porque ahí había un hacinamiento total. E inclusive los vendedores con las lonas puestas y las personas pasando por encima de estas lonas, lo mismo por detrás del vendedor que por delante. Creo que un desastre total. Ahora bien, la conciencia ciudadana juega un papel muy importante en este tema y sobre todo en el de la calzada, porque en muchas ocasiones eran las 2, las 3 de la tarde y todavía estaban los compañeros de comunales recogiendo los desechos después de la feria. Y cuando a usted le ponen un límite de una hora que debe retirarse de esa hora, personas que se mantenían la venta en la propia calzada. Ahora bien, sí soy del criterio que debería existir un lugar principal en la ciudad para la realización de estas ferias. Por supuesto que desarrollarlas por los barrios también es otra opción que debe mantenerse, tiene que estar, que es muy importante, pero un lugar principal creo que debería existir. La calzada es una de las arterias principales de la ciudad de Cienfuegos. Prácticamente creo, no conozco ninguna ciudad importante en el país que en una arteria principal la cierren para esta situación. Otra variante que se ha estado hablando y sí es muy buena es la del estadio. Lo que veo en referencia a lo del estadio es que prácticamente más de la mitad de la ciudad de Cienfuegos le queda muy lejos. Sí, Punta Gorda quedaría cerca, Junco Sur, pero si en la calzada, que está un poco más estratégica, es complicada, dada la situación hoy del transporte, para el estadio es mucho peor. Sí, ejemplos hay muchos. En Santa Clara está en el Sandino hace muchísimos años y está también a la salida, pudiéramos decir, de la ciudad de Santa Clara. Pero lo cierto es que el gobierno, que es el encargado de esto, tiene que acabar de tomar la decisión entonces de si la calzada, el estadio. Pero reitero, soy del criterio que sí debería existir un lugar principal, amén de que se desarrollen estas miniferias en los distintos barrios de la ciudad y sobre todo los más alejados. Boris, mira, ¿qué opinión le merece?
Con este asunto tengo el compromiso de escribir mi opinión para publicarla en la página nuestra de Perlavisión. Lo voy a hacer en cuanto tenga un chance. Estoy ahora enfrascado en la economía y eso siempre me lleva tiempo.
¿Qué usted cree? ¿La calzada es buena opción?
Mira, yo lo que creo es lo siguiente. La calzada puede ser, mira, no el acotejo a las personas no se puede buscar.
No vas a quedar
nunca
bien.
Nunca vas a quedar bien nunca con nadie, porque sí. Lo ideal entonces sería fuera que te pusieran la feria en la puerta de tu casa. ¿Te das cuenta?
Claro.
Yo creo que eso es una decisión del gobierno municipal, ponerlo en la calzada, en la entrada de Cienfuegos, en el estadio o en el parque de Reina. Es una decisión del gobierno en el municipio de Cienfuegos, que tiene que ponerse los pantalones y decir, la feria es en tal lugar. sin paternalismo, está bueno ya de paternalismo, señores, porque a la puerta de su casa no le pueden llevar los productos. Ah, hay una cuestión con esto. Porque en todos los lugares usted tiene que moverse para ir a buscar las cosas. Lo que tiene que haber es, digamos, una sistematicidad en cuanto a la distribución de alimentos en los barrios, en estas placitas, en los puntos de venta, e incluso las ferias en los barrios son útiles. Lo que no puede pasar, y eso también es una responsabilidad del gobierno, es que yo organice la feria por los consejos populares. Y yo diga que Orquita, que va a traer un camión de papa, le toca atender a San Lázaro. Bueno, pues Orquita tiene que ir a San Lázaro.
No se puede
quedar en la barrera. Y si se queda en la barrera, mire, usted métale una multaza por la cabeza a ese chofer que incumplió lo que usted le dijo, que es lo que nos pasa.
Y eso pasa bastante,
Borges. Pero es que lo que nos pasa, que no acabamos de disciplinar a las personas. Y hay mecanismos, existen los mecanismos para disciplinar a las personas. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una indisciplina, cada quien quiere hacer lo que le parezca, y entonces surgen estas dificultades. Es una decisión gubernamental, lo digo así responsablemente, ubicar los lugares donde se van a expender estos productos. Hay que perfeccionar esto, hay que buscar, sí, por supuesto, son los representantes del pueblo y demás, que sigue, pero esta buena idea de paternalismo. Hay que, con responsabilidad, con exigencia, y entonces llevar las ferias a los consejos populares. Y puede haber un área central, puede ser. Yo digo que la calzada puede ser ideal. Lo único que la calzada no puede ser desde el parque
Villuenda
hasta la calle Gloria, porque la aglomeración es mayúscula.
Enorme.
Así que yo no me imagino cómo habrá sido eso en la calle Castillo.
Había que estar ahí.
No, bueno, yo no soy muy amigo de ir a la feria, realmente. Por lo atormentado que resulta la feria, porque además siempre me incomoda llegar a la feria, que es lo que más me preocupa. Yo decía, incluso en este grupo de Cespanec, nosotros, señores, nos hemos ocupado siempre de las cuestiones simplistas. Hemos formado un alboroto con el asunto de la ubicación de la feria. ¿Cuándo vamos a...? Y ahí está también la responsabilidad de los medios de comunicación, y me incluyo. ¿Cuándo vamos a formar un alboroto por los precios? Porque en esa feria pasa de todo. Eso es una feria en la más amplia sección de la palabra. Ahí pasa de todo.
Hay violaciones de todo tipo.
Ahí no hay digitalización de los pagos.
Violaciones sanitarias, bancarización.
No hay disciplina. Porque usted, vuelvo a montarme en el avión, quien ha tenido la oportunidad de salir de este país, ha ido a ferias, ha ido a puntos de venta, y usted no ve hojas tiradas en el piso, usted incluso ve precios diferentes de una tarima a otra. O sea que esa feria es un desastrico, así dicho, y entonces no nos hemos ocupado de eso. No nos hemos ocupado de lograr que realmente allí funcione la digitalización de los pagos, porque cada quien hace lo que le parece. ¿Te das cuenta? No nos hemos ocupado de verificar que esas pesas funcionen de verdad y sea realmente el peso que ustedes están vendiendo. ¿Te das cuenta? O sea, eso, a mí me parece que esa es la preocupación fundamental. Y no están todos ocupando de que si está en la calzada, que si está en la calle Castillo o están en tal lugar. A donde tenemos que ir es a la profundidad del asunto. Y cuando resolvamos ese problema, que entonces esa sí es atención al pueblo, esa sí es responder a los intereses del pueblo, vamos a ocuparnos entonces dónde vamos a poner la feria.
La feria nunca estará completa porque sencillamente la oferta es menor que la demanda. Y mientras esa ley no se cumpla de que la demanda sea igual a la oferta, nunca la vamos a tener una feria. La feria simplemente eso, donde te ferian el dinero. Yo voto por la feria en los barrios. Yo en lo personal.
Hablando. Me sumo al criterio de Magari. La feria en los barrios.
Ahora sí, cerramos. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos
un feliz fin de semana.